la empatía de tener la solvencia de atenderme rápidamente. Yo ayer le había escrito y a altas horas de la mañana, de la noche también me contestó que sí y me dio la posibilidad de adelantar la nota porque destaco también esa empatía. Otar Mayarbelli, ¿cómo anda usted, intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut? ¿Cómo anda usted?
¿Cómo andan ustedes? Muy buenos días a todos.
Yo la verdad,
Así que
contento de volverla a escuchar con ese. Está, dígame la verdad, ¿en este momento está sentado con el sombrero puesto o simplemente no lo tiene puesto esta vez?
no, con ese sombrero puesto, sí.
Siempre, pero en la casa no anda con sombrero, quiero suponer.
No, en casa no.
No, es una inquietud porque en todas las fotos, uno busca una foto de perfil y yo cuando me arman las láminas le digo, fíjense si hay alguna sin sombrero. Estaban todos con sombrero.
Lo que pasa es que cuando vos entrás, te toma la de los últimos años. Entonces, sí, en los últimos años es difícil encontrar alguna sin sombrero.
Está bien.
Pero tengo muchas sin sombrero.
Está bien. Bueno, habrá que buscar un poco más, arrastrar fotos de OTA. La verdad, hacía mucho tiempo que tenía la inquietud de volver a charlar con usted. De verdad, es difícil sacar una nota y es difícil que usted tenga tiempo, seguramente con la franquedad libre, para poder dar por ahí una entrevista de un día sábado. Pero yo agradezco de verdad. Yo sé que responde cuando amerita el tiempo que usted puede, así que respeto mucho eso. Y agradezco de vuelta que me haya dado la factibilidad de la
No,
nota.
por favor, por favor.
Otra, la verdad que, a ver, usted está con muchos frentes y parece que no le terminan los problemas. De verdad, yo, la luz de Comodoro, la falta de trabajo ahora por el éxodo de YPF. Las cuestiones que tienen que ver con las confrontaciones políticas que tienen todos los francos que tiene Comodoro desde Fita, Luque. La verdad que no da abasto la cantidad de información que uno podría radicar en preguntarle al intendente cómo vive tantos francos, ¿no? Francos de epopéyicos de lucha que a usted seguramente lo tienen enmarcado en tener que tener una múltiple relación con todo el mundo, porque en definitiva usted cumple un foco, ¿no? Es el faro de todo Comodoro, pero también enmienda y tiene que enmendar todas las confrontaciones políticas que vive una ciudad que de verdad hoy está en una luz de cosas que le pasan y que atormentan a toda la gente de Comodoro. ¿Cómo siente usted toda esta situación que abruma a Comodoro? Las problemáticas laborales, YPF, la política coyuntural que rodea todo Comodoro, aquellos que quieren ser los próximos candidatos a intendente, y usted en el medio de toda esta vorágine de situaciones.
Bueno, a ver, vamos por parte, dijo Jack.
Sí, yo le tiro todo junto como para que usted elija, ¿no? Porque podría abordar un solo
No,
problema,
por eso
YPF.
en esto, o sea, uno afronta con la responsabilidad que le toca vivir y con la génesis de cómo es uno.
Sí,
Entonces,
porque
no hay margen hoy para.
respirar.
No, no hay margen hoy para sacarle el pecho a las balas, como se dice.
Sí.
Entonces te toca vivir la coyuntura y te la tocó vivir, es así. O sea, acá hoy no elige en qué momento o cuál es el mejor momento.
Claro.
Entonces te toca, y esto, desde el 2023 al 2024 hubo un cambio. En este país, un nuevo orden que fue convalidado por el voto. O sea, estamos en un estado democrático en el cual la ciudadanía nacional, provincial, municipales, votaron quién quería que lo conduzca y por qué. Entonces, si vamos a entrar en el por qué, vamos a entrar o sea, en el análisis de lo que pasó. Y yo estoy para conducir la coyuntura y una ciudad que no está sola en este contexto, sino está dentro de un contexto regional, provincial y nacional. Entonces en esto, obviamente que no tocaron de cuestiones de catástrofes geológicas o multicausales, como fue la del Cerro Mitre, y como es ahora hay que ir dando soluciones, que son soluciones técnicas, sociales, y también en el contexto de que el mundo está cayendo el empleo. En el país, con este nuevo orden, se está cayendo el empleo. Y en zonas como la nuestra, se aceleró cuantitativamente el factor de desempleo. Y ahora hay que trabajar para la generación de empleos, que seguramente serán nuevos empleos y no como los empleos o la cantidad de empleo que se tenía antes acá en Comodoro. Entonces todo esto te lleva a una complejidad. Cuando cae el empleo, cae la recaudación. Cuando cae el empleo, cae el consumo. Cuando cae, o sea, es un multicausal que obviamente tenés que conducirlo, tratar de ir solucionando los problemas. Hay algunos que no se solucionan de un día para otro, que no se van a solucionar de un día para otro, y eso hay que saberlo comunicar a la sociedad que está pasando por un momento difícil. Y en esto nosotros también vas entrando en los tiempos lógicos de los cambios de gestión, o sea, 2027 se van a dar las elecciones, de las cuales van a haber recambios de autoridades municipales, provinciales, nacionales, ejecutivos, legislativos, y eso lleva también a una movilidad de la sociedad política que no tiene que descuidar, por lo menos los que tenemos cargos ejecutivos, de que eso no te nuble o no te corra el eje de lo que es la responsabilidad de conducir los ejecutivos en busca de las soluciones de coyuntura y seguir trabajando en las soluciones macro que debemos hacerlo. Y eso sí, lo planteé desde el día uno, de cuando entramos, que esto no se hace solo, debemos hacerlo en conjunto, y el conjunto somos todos, ¿no?
Sí, y en ese pensar se le suman todas las situaciones de zozobra. A ver, por la coyuntural de Comodoro enrola todo, política municipal, política provincial y nacional, pero también ¿cómo?
Sí, que Comodoro no es una ciudad estándar. Comodoro, desde su conformación urbana, es una de las ciudades más extensas del país. El ejido municipal es uno de los más grandes del país. Entonces, demográficamente tenemos una cantidad de vecinos muy importante, pero muy dispersos, porque Comodoro se fue gestando dentro de un yacimiento, o el yacimiento se fue gestando dentro de una ciudad donde, para los que no saben, fue formada por campamentos. Vos tenías el centro, que es hoy de Comodoro, que fue donde se inició el puerto, pero todos los demás barrios o asentamientos se fueron dando de campamentos de los yacimientos, uh-huh, y de las empresas que estaban acá. Entonces, esa dispersión de yacimientos se fue uniendo a lo largo del tiempo, y vos tenés hoy que, para urbanizar esa zona, tenés primero que tener recursos, que es otro tema que todos creen que esto era Texas, o es Texas, donde la legislación es que el territorio de la ciudad o de los estados son propietarios. Este es un país que se jacta de ser federal, pero tiene modismos de unitarismo, porque de la producción de los commodities te llega una cuota parte muy chica en proporción del desarrollo que debe tener esas locaciones. Entonces, a todo esto cuesta que puedas tener los recursos para ir urbanizando, y urbanizando es ponerle los servicios, ponerle los servicios viales, y a todo eso va pasando años, 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 con todos los vaivenes de lo que pasa en este país o de lo que pasó en el país, que no le, en el país, provincias y municipios, que no te deja ordenar como corresponde. Digo, como corresponde, es generar que la ciudad, cuando va creciendo, tiene que generar los recursos, y los genera, pero tiene que tener la coparticipación de eso, que yo soy muy crítico en la cuantía de lo que le viene a la provincia, no solamente a Comodoro, a la provincia, de todo lo que genera. Pero en eso también es cómo vas generando otras fuentes de recursos y no quedar en el monocultivo para seguir produciendo. Y eso es una decisión que no se hace desde una ciudad solamente, se hace de un contexto nacional donde no llevas a sacrificio a regiones como la Patagonia Sur, que tiene muchísimo para dar, y no arrancamos todavía en darle la vuelta de que sea una región productiva en todo sentido, y que genere los empleos y la calidad de empleos que necesita la ciudadanía en función de un contexto mundial también. Así que en este contexto nos toca hoy vivir la coyuntura y hay que afrontarla, y no hay que generar más disociaciones ni sociales ni políticas ni empresariales para poder entre todos sacar adelante esto, ¿no?
Sí, yo creo que no suma el lío político ni al lío coyuntural que se presenta por... A ver, uno mira los títulos permanentemente de la provincia, de los municipios, de las localidades, y parece que el foco siempre se lo lleva en la atrocidad política, en este caso, Comodoro como eje central o algunas otras localidades que por ahí se consideran como... que son las más con mayor problemática que otras, y yo creo que en general la afectación de la política nacional ha afectado a casi todos los municipios y las provincias, pero por ahí algunas hacen más eje, tal vez por la dialéctica de aquellos que hacen la política, no en el caso tuyo, sino creo que también Comodoro lleva el foco porque de ahí surgen muchos candidatos de nombres propios que por ahí pueden llegar a albergar la potenciabilidad política para... en el caso de Damián Viz, por ejemplo, en la localidad de Rawson, como precandidato, candidato también a la idea de ser gobernador, en el caso de Comodoro, porque de ahí surgen los nombres propios como Luque, en el caso también de esa localidad, porque por ahí también se ha dado la circunstancia que Gustavo Fita haya querido también enunciar que por ahí que le gustaría ser intendente, Arcioni por su lado. Cada localidad tiene su nombre propio. En el caso de Trelew, Merino, ¿no? En el caso de Puerto Madryn, en el marco de los candidatos están, Tórtola y el mismo nombre de Ricardo Sastre. Por eso le digo, y en esta situación, que en lo coyuntural se dice que se pueden adelantar las elecciones en marzo, en abril, cae esta potestad, ¿no? Que en un momento tan doloroso o duro para el empleado público o en lo coyuntural, la gente que la está pasando difícil, que se hable de tanta política, hace que a ustedes los intendentes, y en este caso particularmente a vos, Otar, como hombre con fuerza propia, política, estructuraria en Comodoro, haya tenido que padecer estos embates permanentes, ¿no? Entre la política, por un lado, que se mueve alrededor, entre lo coyuntural que ha pasado y se ha atomizado por estas circunstancias de la lejanía de YPF, y a esto le sumás también los problemas de lo que en un momento dado con el ADUD que pasó en Comodoro, es como que todas las fichas te cayeron todas juntas a tu localidad en mayor cantidad, ¿no?
Sí, por eso como yo te digo, nadie elige los momentos y las circunstancias. O sea, en esto sí sabíamos que cuando se dio la elección del 2023, el cambio de orden que se vería era medianamente que va a ser un orden solamente económico o de formato de conducir una economía, pero no, fue mucho más profundo, y a la Patagonia Sur en particular, el que YPF se haya retirado como se retiró, realmente impactó mucho e impacta mucho.
Seguro.
Pero no solamente por eso, sino que se aceleraron los cambios en las cuestiones de producción, en las cuestiones de cómo se ve a los commodities de la Patagonia Sur, todo este cambio de eje de rotación que teníamos nosotros con los hidrocarburos convencionales, que el no convencional y las otras áreas potenciales que se habían descubierto muchos años atrás, pero se pusieron en valor después de estos cambios de leyes que avalaron este tipo de inversiones, generaron un salto muy abrupto, el cual en un año y medio te quedaste sin 7.000 puestos de trabajo.
Sí, no hay intolerancia para ninguna
familia sin empleo, y que para retomar es empleos realmente de esas características no se generan, no se dan, y por ese motivo es la responsabilidad y la madurez de todo lo que tenemos conducción, pero no solamente de los partidos políticos, de toda la sociedad, es cómo se articula para que lo que nos está pasando podamos revertirlo con unidad de criterio, de concepción, más allá de las diferencias partidarias, de concepción para tener una provincia, ¿sí?, que la producción del conocimiento, la producción de todo, ponerle valor agregado a lo que se produzca acá, tener energía a mejor precio para poder tener inversiones acá acorde a lo que queremos. Sin energía a buen precio no hay desarrollo en esta ciudad ni en esta Patagonia. Tenés que tener eso para que los inversores vengan, inviertan y puedan generar eso que es el empleo genuino para los años futuros. Entonces, en esto hay mucho potencial, hay mucha capacidad, falta decisiones.
Seguro.
Políticas estructurales, leyes que amparen a los inversores para que produzcan y dejen a una sociedad como fue antes, ¿eh? Antes las empresas venían, se instalaron, producían, generaban recursos, generaban dividendos, pero también generaban una matriz socioeconómica que sostenía a esta sociedad. Vos no te podés retirar de un área de producción o de una zona de producción dejando zona arrasada, sin preocuparte de la reconversión de esa sociedad. Eso es lo que por ahí diferencia a los que tenemos una formación más humanista que las que tienen la formación economicista. Sí, sí. Entonces, en esto es, no quiero volver a los años atrás, ¿no? Pero acá se gestó, y en muchos lugares de esta España, ciudades que tenían una pertenencia social, que pensaba en el otro, por eso se radicaron acá instituciones salesianas, generaron colegios, formaron dirigentes. O sea, hoy no solamente se hizo producción de hidrocarburos, se hizo una producción de unas generaciones, ¿sí?, de seres humanos, de personas que aportaron muchísimo a esta región y al país. Hubo y hay de todas las ciudades profesionales, dirigentes que han sido exitosos en el mundo. Entonces, todas estas cuestiones hoy, sí, en este cambio abrupto, nos toma como cuando vos vas en un vuelo y agarraste un pozo de aire y te bajó 500 metros, 600 metros abruptamente, y te quedaste con esa sensación de ahogo, y a eso hay que salir adelante. No es momento ni de llorar, ni de pelear, no ni de aportar, sino retomar los controles y generar las condiciones para volver a ser una sociedad, no pueblos aislados. Y en eso también es una cuestión que no se va a cambiar de un día para otro. Acá no hay un partido político que sea el salvador, no hay. Entonces, lo que sí hay es, debe haber voluntades, generosidades, inteligencia para juntarse y plantear un Chubut productivo, un Chubut más humano, pensar en la gente. Hay mucha gente que la está pasando mal hoy en esta provincia, y lo estamos viendo, ver cómo se va revirtiendo. Hay zonas que no tienen gas, que no tienen energía, pero no solamente acá en Chubut. En Río Negro hay todavía zonas sin energía que están trabajando ahora con este nuevo impulso, es dotar a esas zonas rurales con energía, con acceso a lo que son servicios, acceso a tener una vivienda. Pero esa vivienda no es gratuita. No existe en el mundo viviendas gratis. Eso se genera, y debe haber empleo para que se puedan pagar, para que se pueda tener una vida como corresponde. Entonces, en eso, todo lo que entra es escoba nueva, va re bien, pero después se te va gastando esa escoba y te encontraste que estás en un ciclo que no es virtuoso. Por eso, hoy, en el caso personal mío, no hablo de otro, sería irresponsable de mi parte estar pensando electoralmente el futuro cuando tenemos que resolver problemas de coyuntura, problemas de la casa misma, porque la gente no admite hoy que estemos no enfocados en estas soluciones y pensando en soluciones futuras. Seguro. Así que
me encantó el pensar. Me encantó, como lo dijo, la verdad que pensar en el presente y no a futurología cuando todavía no se ha podido subsanar o solucionar el presente, ¿no?
No, pero por eso, el futuro hay que pensarlo, trabajar por el futuro de todos aquellos desarrollos, hay que ir pensando en el futuro, y el futuro en un mundo integrado, no en un mundo desconocido. Seguro. El problema del empleo es un problema mundial.
Sí.
Mundial.
Sí. Sí, sí.
El que tiene algo de conocimiento y investiga o participa en esos desarrollos, en el mundo se está cambiando eso.
Sí, sí.
Entonces, esa aceleración de cambios profundos, también hay que verlo cómo se va modificando para tener otra visión de qué mundo querés, de qué país querés, de qué,
sí.
de qué provincia querés.
¿Sabés qué pensaba yo el otro día, no? Volvamos al plan canje, ¿no? Vos me das 2 kilos de harina, yo produzco 2 kilos de harina, vos dame el pan hecho y yo después te cambio por 2 kilos más. Y capaz que si dejamos el mercado de valores y las acciones, que son las que más generan ganancia, pero que radicalmente desde lo físico no te generan nada más que papel, por ahí si volvíamos a la época vieja, ¿no? Que vos, el almacenero, tenía...
No, el mundo va... El mundo cambió.
Sí,
o
no,
sea,
sabemos.
Lo que vos me estás diciendo es una cuestión metafórica.
Sí, sí.
Pero
sí.
El mundo cambió, los empleos cambiaron, la forma de empleo cambió.
Sí,
o
sí.
sea, ya por eso te digo, la mano de obra es intensiva en algunos algunos trabajos o en algunas producciones, ¿no? Se ha modificado, la tecnología te ha cambiado. Por ese motivo, el cambio es mucho más profundo. Es educativo, pero eso es caminando hacia el futuro. Pero vos tenés que solucionar el presente. Hoy, los adultos mayores, los jubilados, no tienen un acceso a los medicamentos, no tienen... o sea, todo lo que es sostener a una sociedad...
es complejo.
No lo veo yo, y yo te digo, no lo veo yo que sea humanitariamente, procesos humanistas.
Seguro.
Yo me considero una persona formada desde ese ámbito. Entonces, a nosotros nos duele.
Sí, seguro.
Y nos duele más cuando no podés resolverlo.
Seguro.
Ese es el punto.
Por último,
no tenés los recursos, sí. No tenés los recursos para poder hacerlo. Entonces, ese es el gran problema.
Sí, seguro.
Entonces, cuando se cae el consumo, se cae, no tenés de dónde sacar dinero. O sea, no, las provincias, el municipio, no puede generar una nueva moneda, no puede endeudarse o generar, no podés para gastos corrientes.
Sí.
No
existe.
No se puede, no se debe. Entonces, eso es lo que está pasando a la familia. La familia está endeudada, ¿sí? Y se endeudan para vivir. O sea, se endeudan para pagar la comida, se endeudan para pagar el alquiler, para pagar los servicios. Se endeudan con sus tarjetas o con otras cuestiones. Y ese es el gran problema de hoy. El gran problema de hoy que tenemos... una gran parte de la sociedad endeudada,
sí.
Para poder vivir, para poder seguir adelante. Entonces, ¿cómo vas a conducir a tu familia si no tenés los recursos para que los chicos estudien, para que los chicos tengan una contención en la salud? Porque la salud pública está explotada. ¿Por qué? Porque al bajarse esa cantidad de empleo, ya... esas familias no tienen acceso a lo que tenían antes, que era una obra social. Entonces ahora van todos a el sector público. Y el sector público no es no es Dios.
No.
¿Con qué? ¿Con qué sostenés eso? Ha crecido la demanda en la salud pública. Y vos, el Estado, ¿cómo cubre eso? Tiene que tener los recursos para eso. Y si no tenés... el ingreso de los recursos, te tenés que endeudar para eso. Entonces, es muy complejo. Entonces, cuando uno lo mira desde una cuestión individual, cuando estás en la mala, vos decís, no me cuenten nada, yo quiero que me resuelvan lo mío.
Seguro.
Y desde el punto de vista ese, tiene razón. porque traslada al otro la problemática de uno. Y también pasa en una provincia. Si yo no tengo ingresos y tengo egresos mayores para funcionamiento, y yo digo, no, hay que sacar a todos los empleados públicos que no tengan, y esa familia, ¿dónde va? Claro. ¿Qué hace esa familia sin empleo, sin obra social? O sea, todo esto es complejo. Seguro. Y esto lo hemos pasado, porque no es que esto pasa hoy, no. Lo hemos pasado en el transcurso de la historia, ¿no? Hemos pasado momentos difíciles. Entonces hoy, por eso vuelvo a decir, no hay margen para las miradas cortas, individuales, sectarias. Entonces yo sí creo que toda la sociedad, metida dentro todo lo que son partidos políticos, que también han tenido transformaciones y van a tener transformaciones. Seguro. Porque la sociedad misma te la está pidiendo. Entonces en eso es como se generan las condiciones para que esta provincia pueda tener un desarrollo productivo que genere los recursos en el tiempo, ¿sí?, y en su desarrollo para sostener ese producto para que la sociedad viva mejor. Es así. Sí. Y si no, las sociedades van a emigrar a otros lugares, como hicieron nuestros padres, abuelos, que vinieron de otras latitudes, de Europa y de otros lugares, porque no tenían empleo, porque las condiciones no eran buenas, y se vinieron a un país como este, muy generoso, con mucha potencialidad, que todavía la tiene. Este país es tremendamente potencial. Entonces, tenemos que, los seres humanos, ¿sí?, hoy, definir cómo vamos trazando ese camino de recuperación. Y ese camino de recuperación tiene una pata muy fundamental, que es los que nos representan en cuando hay cambios de normativas, de leyes, para estas transformaciones. Y que siempre, siempre duelen. Los cambios duelen. Entonces hoy no hay soluciones mágicas, no hay solución mágica. Y cuando nosotros salimos y los que tenemos la responsabilidad de conducir, generamos eso de que por ahí mañana lo resuelvo. No, mañana no lo vas a resolver. Mañana sí, vamos a trabajar y seguimos trabajando para ver cómo solucionamos esto. Claro. Entonces, cuando vos le decís en tu casa a tu hijo, se soluciona esto ya, y no es así, te estás mintiendo. Hay que decir la verdad, saber comunicar de en qué lugar de la historia estamos, en qué momento estamos y cómo nos juntamos todos los que queremos que esto cambie y que cambie para mejor y que podamos tener más gente con empleabilidad o con trabajo, con mejor educación, esto se vaya concretando. Claro. Y todo se hace con recursos. No hay forma de generar esto sin recursos. Por eso, a lo que da esta tierra, le tenemos que poner la, no solamente ganas, sino la inteligencia, la formación y los desarrollos para que esto, la producción de nuestro suelo, de nuestras riquezas, generen eso que es un valor agregado para mejorar a esta sociedad, nada más. Bueno. Nada más ni nada menos. Y por eso, cuando vos salís a la calle, tenés que solucionar los problemas cotidianos, que la traza vial esté bien, que los pozos se tapen, que los espacios públicos estén bien, que los servicios públicos estén bien, que ese bien tiene un costo y que ese costo hay que pagarlo. Y si no se paga, alguien lo paga. Ese es el gran mito que es el subsidio. El subsidio son fondos de la misma sociedad que se trasladan para que no tengan tanto impacto en un sector más vulnerado de la misma sociedad. Entonces, ese trabajo con contrapesos, alguien lo paga. Una vez un profe, un cura, estábamos en la primaria y teníamos cuando íbamos nos juntábamos y hacíamos esas chocolatadas con pan, manteca, y nos sacábamos un peso nosotros. Entonces el cura viene y dice: están comiendo esto, bien, y esto qué, ¿quién paga esto? Y nosotros comíamos, tomábamos y no teníamos en cuenta quién. Dice: nada es gratis. Dios no nos baja la chocolatada, el pan, la manteca. No, no es que nos lo baja Dios. Hay gente que tiene el corazón más bondadoso que aportan estas cosas, pero esa gente lo paga. Entonces, nada es gratis. Pasaron los años, fuimos a la universidad, y en la universidad también. No, que el precio de la comida está a 5 pesos. ¿Y cuánto vale? 50. ¿Y quién paga los 45? Alguien lo paga. Alguien lo paga. O sea, entonces vos tenés una educación no arancelada, no es gratuita. Entonces, tener el concepto que alguien paga, todo tiene un costo. Tenés que trabajar. Y en los cargos públicos, con honestidad, con criterio, con empatía, todo eso, esto es un, podemos estar charlando hasta mañana, pero eso hoy, y volviendo al punto cero, hoy es lo que debemos trabajar todos los días, pensando en un futuro, mostrando que hay un futuro promisorio, pero se hace con sacrificio, con trabajo, y no se hace desde un solo espacio partidario. No, a la gente lo que le interesa hoy es que entre todos esos sectores que tienen ganas de cambio, de que la gente esté bien, y yo cuánto, se genere ese pack, algunos le llaman frentes, otros le llaman equipos, para transformar y generar que también no nos cambien las reglas de juego, que las leyes que se aprueban sepan que esos cambios producen, en algunos casos, daño. En algunos esos cambios tienen que ser sostenidos, o sea, contenidos. Si no, creemos que todos somos máquinas, y no somos máquinas, son seres humanos. Lo que vivimos en esta región, somos seres humanos. Entonces, sí, esos seres humanos deben tener contención y trabajo. Nadie quiere vivir sin trabajar. Nadie puede vivir sin ganar mínimamente lo que consume. Sí. Si no, sí, alguien tiene que dárselo, y eso genera distorsiones. Entonces, sí, por ese motivo, la responsabilidad mía hoy es seguir trabajando, seguir tratando de solucionar los problemas, los actuales, los que van a venir seguramente, sí, hasta el último día de mandato.
La verdad, Ottar, me ha hecho una descripción precisa, políticamente correcta y con todos los vaivenes y dividendos que tiene que tener el concepto de conocimiento, de su pensar como político, de su pensar como intendente, y por supuesto, dando las medidas pertinentes que ameritan a una construcción y a una sana regionalización de lo que es hacer política regional, y no popular, sino regional, y que abunde en soluciones de profundización para el crecimiento de la política en general, de no solo de un Estado provincial, sino regional y nacional. Así que la verdad no tengo mucho más que preguntarle. Sé que hay mucho más para hablar, más que de política, de que de lo coyuntural, de cómo piensa, porque lo ha descrito usted a lo largo de esta nota. Así que nada, más que agradecido por su tiempo, por su generoso tiempo, y en espera que no me le tarden tanto en el tiempo para charlar, porque a mí me gusta de verdad su mirada, su apreciación, coincidente o no en la descriptiva de la política, pero siempre me gusta charlar con usted, y yo sé que usted es generoso cada vez que da una nota, y aprovecho y lo dejo que describa lo que piensa, y ojalá que no me tenga tan paciente esperando tiempo, que sea un poco más fluida la posibilidad de hacerle una nota. Usted sabe que yo no tengo ni intenciones ni nunca maldad de sacar nada de contexto para poder hablar con usted, y de verdad agradezco su tiempo, y espero que prontamente podamos repetir una nota.
Perfecto, dale. Un abrazo grande y éxitos.
Gracias, un abrazo.
Abrazo grande.
Ahí estaba el intendente de Comodoro, Ottar Macchiarelli, quien también...